Esta es la llamada de medianoche.
Amigos, ¿cómo están? Qué alegría recibirles en un nuevo programa. Estamos siguiendo lo que la Biblia relata sobre la vida y ministerio del profeta Eliseo en un estudio de Esteban Beitzer.
Llegamos al punto en que la mujer de Sunam, que fue hospitalaria con Eliseo y con Giesi, dio a luz un niño, tal como el profeta de Dios lo prometió. Pero la obra de Dios en su vida no terminaría allí.
Continuemos escuchando cómo sigue el relato de Segunda de Reyes desde el capítulo 4, versículo 18.
Vamos a meditar en un hecho extraordinario realizado por medio del profeta Eliseo. Después que le había prometido y había nacido un hijo a la sunamita, leemos en Segunda Reyes 4, 18 al 25 lo siguiente. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrada la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Luego que el hogar de la sunamita recibiera la bendición de un hijo en forma milagrosa, este creció y seguramente era el orgullo de su padre, ya mayor, y la alegría de su madre. Pero como suele suceder a menudo, en algún momento de la vida se viene la tormenta. La tragedia se introduce con las palabras, pero aconteció un día. Fue un día como cualquier otro. Fue un día que había empezado con el deseo del hijo de estar en el campo acompañando al padre y colaborando con la siega. Esto seguramente sería de tremendo orgullo para el anciano padre. Indudablemente estaba contento que su hijo quisiera aprender este oficio. Ya lo veía como sucesor de su hacienda. Cuanto antes aprendiera los diferentes pasos y amara estas tareas, tanto más tranquilo también podía estar en que el negocio estuviera en buenas manos cuando él ya no pudiera realizarlo. Fue un día cualquiera, pero nadie anticipaba en lo más mínimo la desventura que se avecinaba. Fue en este momento casi idílico, en el momento de mayor gozo familiar, que la tragedia sorprendió a esta pequeña familia. Sin previo aviso. La paz se terminó, se truncaron los planes y los sorprendió nada menos que la muerte. Por los detalles que se nos narra, el dolor de cabeza, la exposición al calor del día y la estación de la cosecha, pareciera ser que el niño sufrió una insolación. Esto puede producir extremos dolores de cabeza, deshidratación, fiebre y no en pocos casos incluso la muerte. Esto fue la realidad de esta pobre familia. Al sentirse mal, el hijo fue llevado con su madre. ¿Cómo habrá intentado calmar el dolor de su hijo, bajar la fiebre? Pero en vano. Solo el que vivió una situación similar puede tener idea de la angustia, la desesperación al ver el estado cada vez más crítico de un ser querido. Pero llegó el momento en que sucedió lo peor. Su hijo expiró en sus brazos. ¿Cómo se habrá desgarrado el alma de esta madre al sentir que el tierno corazón había dejado de latir? La muerte siempre está presente entre las experiencias humanas, pero una de las peores, sin lugar a dudas, es la muerte de un hijo. Con mi esposa hemos acompañado a algunos matrimonios que han perdido a algún hijo, sea por enfermedad, accidente o muerte espontánea. No hay palabras que puedan describir este dolor. Pero allí estaba la sunamita, con el hijo de la promesa, el gozo de sus ojos, el milagro de Dios pero muerto en sus brazos. Ahora, existen muchas formas de reaccionar ante una tragedia. Algunos quedan paralizados sin poder reaccionar, a veces ni siquiera moverse. Otros, en cambio, manifiestan su dolor a los gritos. Todavía otros se aíslan y no quieren tener contacto con nadie. Algunos pocos buscan tapar el dolor con activismo. Pero en el caso de esta mujer, aunque pueda haber habido algo de lo ya nombrado, observamos una actitud rara vez encontrada. Observamos que ella deja su problema en la cama del varón de Dios. Realmente sucede algo muy raro. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso, o sea, el cuerpo de su hijo, sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Sucede a veces que cuando una madre pierde a su hijo, no quiere separarse de él. Algunos hasta lo mantienen abrazado sin querer soltarlo. Recuerdo el caso de una tía de una niña de 5 años que había fallecido. Había que frenarla porque quería tirarse adentro de la tumba que habían cavado para el pequeño ataúd. Sus gritos eran desgarradores. La tsunamita llevó el cuerpo de su hijo a la habitación del profeta, que en este momento no se encontraba. ¿Por qué lo llevó allí? ¿Por qué no lo dejó en su propia cama? Creo que para entender lo que sigue, tenemos que tener presente lo que el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu, fue llevado a escribir. En Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Sin lugar a dudas, él estaba haciendo referencia a esta mujer. Toda la actitud de ella solo la podemos entender desde el punto de vista de la fe. Ahora bien, el hecho de depositarla en la cama del varón de Dios es un anticipo de esta fe. Ella pone su carga, deposita su dolor, su corazón desgarrado en la cama del santo hombre de Dios. Es como si estuviera diciendo que ahora era el problema de Dios. En lo personal, aparte de las pruebas que, como todos, tengo que pasar, también soy confrontado con muchas situaciones realmente trágicas de otras personas, como abusos, muertes de seres queridos, graves problemas familiares, queridos hermanos que caen en pecado, etc. Muchas veces me han preguntado cómo puedo lidiar con estas historias y si es que no me afectan. Obviamente me duelen y me preocupan y en lo posible procuro ayudar, pero lo que tengo que hacer con los problemas es escribirlo en mi libreta de oración. Aunque no haya respuesta inmediata o ni siquiera venga alguna, lo que sí necesito es haberlo depositado en la presencia de Dios. Esto me da profunda paz. Creo que la tsunamita hizo justamente esto. Su fe le decía que su problema tenía que estar en el cuarto de oración del varón de Dios. Ella luego deja el cuerpo de su hijo allí en la habitación del profeta, que en este momento no estaba. Pide al esposo que le mande un siervo y prepare una cabalgadura. Frente al inesperado pedido de la esposa, él pregunta extrañado, ¿para qué lo quería ir a ver si no había alguna fecha religiosa que ameritara este encuentro? No había una razón lógica por lo que ella pudiera querer estar con Eliseo. Pero como respuesta, ella solo contesta, paz. No sabemos qué tranquilizante pudo haber resultado esta respuesta para el esposo, pero evidentemente ya la conocía lo suficiente para saber que lo que hacía iba a estar en orden. Su espiritualidad iba a llevarla a tomar buenas decisiones. Ella contestó, paz. La palabra en hebreo es tan común que incluso se usa como saludo, pero el significado es muy amplio. La palabra shalom es mucho más que ausencia de conflicto o lo contrario a guerra. Básicamente el término significa completo. Significa solidez, bienestar. Cuando uno se encuentra en armonía o concordia con otros, cuando se busca el bien de una ciudad o país, puede significar también prosperidad material o seguridad física, pero también puede ser una referencia al bienestar espiritual. Es la paz que se relaciona con la justicia, la verdad, pero no con la maldad. Por lo tanto, si volvemos a nuestro personaje, vemos una mujer que por un lado no quería involucrar a otros en un asunto que no podían solucionar y que los hubiera llevado al profundo dolor y quizás a la desesperación. Además, si lo contaba, la frenarían para no poder hacer lo que su fe la guiaba. Por otro lado, ella tenía paz. Alguno podría suponer que, Fue algo dicho a la ligera para que su marido no se preocupara. Pero me parece que hay mucho más detrás de esta expresión de la tsunamita. Era una muestra de su fe en el Dios del profeta Eliseo. Evidentemente, era también su propio Dios. Y cuando se tiene esta fe, se puede estar en paz incluso enfrentando las situaciones más adversas. F.B. Meyer dice acerca de esta mujer, estaba tan segura de que las oraciones del gran profeta le devolverían la vida que no creyó necesario decirle a su marido lo que le había sucedido. ¿Para qué iba a afligirlo si el niño le sería devuelto pronto? Con noble confianza se atrevió a decir que todo iría bien, y Dios no la defraudó ni le falló. Esta historia nos hace recordar la historia del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Cuando Abraham e Isaac se ponían a subir el monte Moría, se despidió de sus siervos diciendo, «Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros». Este «volveremos» está en plural. Estaba seguro que volverían los dos. Luego Isaac le pregunta a su padre dónde estaba el animal para el sacrificio. Abraham, sin saber cómo Dios se las iba a arreglar, contestó, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Cuando el escritor a los Hebreos hace mención de justamente de esta historia, de este evento, dice allí en Hebreos 11, 17 en adelante, «Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia». Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Ahora bien, en el mismo capítulo de Hebreos 11 encontramos la alusión a la fe de la mujer que recibe de regreso la vida de su hijo. La tsunamita tenía una confianza tan grande que estaba segura que el Dios, quien le había dado el hijo de la promesa, el que para ella era humanamente imposible tener, también sería capaz de resucitarlo de los muertos. Esta fe se basa en la palabra de Dios, crece por la palabra de Dios y se confirma la palabra de Dios. Esta también puede ser la nuestra. Apliquemos esto a nuestras vidas.
Verdaderamente terrible la pérdida que esta mujer, que mostró fe desde su primera aparición, tuvo que atravesar. Seguramente no entendió el obrar de Dios, pero aún así tuvo una reacción de fe.
El milagro de Dios se había esfumado, pero su actitud fue dejar la situación que no podía solucionar en manos de Dios. ¿Qué actitud a la que nos resistimos tanto en principio, verdad?
Es verdad, Victoria, y en el programa que viene estaremos estudiando la resolución a esta situación. Están invitados a acompañarnos, como en cada programa. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.